La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este viernes 9 de junio. Y lo hacemos con las presentaciones. Pero lo azaba el compañero del correo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
También nos acompaña nuestro mister Miquel Azcorra. Miquel, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arrastio.
Y uno de nuestros socios rojiblancos, José Mari Bravo. José Mari, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola, ¿cómo estáis?
Bueno, 2 horas y 10 de rueda de prensa de balance general que ha girado muchos minutos sobre el caso Íñigo Martínez. Ha hablado bastante claro el presidente Jon Berasategui sobre las ofertas, sobre que la gente, el jugador, ya le dijo en verano, cuando se cerró el mercado de fichajes, que no iba a renovar, que no lo intentaran, que ya estaba decidido. Y hemos vivido un año, pues, mareando la perdiz a lo tonto. Pero bueno, no sé, ¿con qué os quedáis del caso Íñigo Martínez? ¿Qué os han parecido las explicaciones de la junta directiva encabezada por el presidente?
Pues para empezar, que igual es denunciable eso, ¿no? Como que antes de abrirse el mercado, perdón, antes de que pudiese negociar con otro club ya tenía una oferta.
Claro, pero no era una oferta en firme. Bueno, entonces, mientras no haya papel.
Si yo digo que he robado en una tienda, pues por lo menos, no sé, me investigarán, ¿no? Aunque no esté firmado y no sea una declaración en firme.
Pero ya sabes que al final no se hace.
Pues no sé, pero me parece. No sé, Athletic debería investigarlo. Porque si se ha puesto en contacto con Íñigo Martínez antes de el 1 de enero de 2023, pues está mal.
Sí, en teoría es ilegal. En teoría es ilegal. Pero sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, por desgracia. No creo que el Athletic vaya a tomar cartas en el asunto. Y sí es cierto que no existió oferta formal del Barça. Bueno, ellos no han dicho el Barça, han dicho de un club. Pero entendemos que todos que es el Barça. Y que el jugador les dejó muy claro que no quería renovar.
Sí, a ver, todo apuntaba a que fuera así. Yo a esta junta le pedía explicaciones en esta rueda de prensa. No las tenía todas conmigo por cómo habían sido las anteriores comparecencias en cuanto a estos casos. Y esta vez no han podido ser más claros. Yo realmente les compro cada palabra que han dicho hoy porque me casa todo el relato. Y tiene pinta de haber sido así porque han sido muy claros y no hay nada que falle de la lógica. Yo creo que todo este embrollo nace porque la oferta firme que presenta el Atleti la hace la junta directiva de Aitor Elizegui, que luego la prolonga o la mantiene esta junta. Pero claro, yo creo que el entorno de Íñigo Martínez se soporta su contrainformación en cuanto a que esta junta no me ha hecho una oferta. Hombre, no, porque es de la anterior. Pero esta junta ya te ha dicho que prolonga la oferta. Entonces, en este caso, yo creo que era un poco jugar con las palabras y no sé por qué han entrado en ese juego. Yo creo que les molestó en la manera que estaba hecha la nota de prensa diciendo que había rechazado varias veces. Yo creo que esto es intuición y suposición, evidentemente, pero me ha gustado mucho la comparecencia en cuanto a Íñigo Martínez se refiere. Creo que muchos pedíamos claridad en este caso y creo que no han podido ser más claros. Luego hay otros frentes que se han tocado, que me ha parecido en cuanto a lo deportivo, que sí ha habido autocrítica, porque han remarcado que había autocrítica, pero vamos, que parecía que el Atleti se merecía estar en Champions, que el Bilbao Atleti ha sido la bomba, etcétera, etcétera. Y creo que ahí debe haber más autocrítica.
José Mari, no se hizo público lo de Íñigo Martínez porque no querían que se enredara el ambiente, aunque yo creo que ya estaba enredado, pero bueno, no querían poner más el foco sobre Íñigo Martínez porque era un perjuicio para el jugador y por ende para el equipo. Por eso no se ha anunciado hasta el final. Pero bueno, todos teníamos claro que no iba a seguir.
Yo creo que sí. Yo creo que ya en el ambiente estaba ya palpable que Íñigo no seguía, que han querido poner paños calientes a la decisión y no hacerla oficial hasta el final. Pues sí, pero estoy con Miquel también. Yo creo que es una... Hasta el 1 de enero el jugador no podía negociar. Entonces, oficialmente, lo que pasa es que en estos casos, como bien decís, tampoco se va a hacer nada, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en las palabras de la directiva. Me cuesta creerlo. Vamos a ver, Yo con la nota de prensa del otro día y varias ofertas, yo tenía certeza como de que la única oferta que había habido es la de Aitor Olizegui, ¿no? Lo que pasa es que si esta directiva ratifica de que efectivamente ellos también han puesto encima de la mesa la oferta de Aitor Olizegui,
lo cierto es que ellos lo que entienden es que es una oferta del Athletic, no es una oferta de Aitor Olizegui, es una oferta del Athletic y
sí,
punto.
¿Con qué fecha de caducidad?
No, pero que no ha tenido fecha de caducidad hasta el final. Que no ha tenido fecha de caducidad hasta el final. Y que él se sentó con el agente y le dijo que quería que siguiera. Pero que el agente le trasladó a finales de verano, del verano pasado, lógicamente, que no iba a renovar. Que ni lo intentaran, que no iba a renovar.
Hombre, yo tengo unas declaraciones de John Uriarte en la que dice que él está completamente convencido de que Íñigo Martínez se va a quedar en el Atleti. Y entonces, a raíz de ahí, yo no sé más ya. Lo único que sé es que la Junta Directiva dice que han tenido ofertas. El entorno de Íñigo Martínez, como el otro día dejó bien claro, dicen que no ha habido ninguna oferta por parte de esta Junta Directiva. Entonces, claro, es un cruce de palabras que dices, a ver, ¿a quién creo, no? Efectivamente, yo pienso que el entorno de Íñigo Martínez tiene que velar por él.
Sí, pero lo que se pretende a vista de lo que se ha explicado hoy es blanquear un poco la imagen de Íñigo Martínez, ¿no? Tú te quieres ir, bueno, pues tendrás que asumir las consecuencias.
Sí, lo que pasa es que
No echarle el muerto al Atleti porque no haya querido renovarte, cuando sí ha querido, por lo que se ha dicho hoy.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que con los últimos acontecimientos que ha habido, vamos a esperar las palabras que han dicho, yo la oiré la rueda de prensa luego íntegra, pero la credibilidad de la Junta Directiva está puesta en entredicho, lógicamente, por las cosas que ha habido e incluso por
las
decisiones que han
tomado. ¿Pero por qué? ¿En este tema? ¿Y en este tema no?
No, en este tema no, en otros. Entonces quiero decirte que ahora hay que creer lo que nos dice la Junta Directiva. Vamos a creerlo, pero vamos a ver qué acontecimientos es y qué contestación da el entorno de Íñigo Martínez. Quiero decir que ahora me
pero
parece
lo que, lo que no entiendo es por qué tiene que salir el entorno, por qué no sale el jugador si tiene algo que decir y lo explica abiertamente.
Pues no lo sé. Está muy rara la cosa, está muy rara, pero bueno, indudablemente se sabía que íbamos a llegar al final.
Y hemos llegado. Miquel.
Yo, a ver, evidentemente no puedo saber quién dice la verdad, porque para eso habría que ser. Pero hay una cosa que sí me llama la atención y es la respuesta de Íñigo Martínez cuando le preguntaste hace tiempo.
Cuando se cerró el mercado de fichaje.
Y sí, eso. Pero la forma de contestar, esquivando y la claridad con lo que le han explicado y lo que dice Perú. Lo que dice Perú, cuando tú ves un discurso lógico y que se cuenta con naturalidad, pues te da visos de credibilidad. Y cuando a Íñigo le preguntaban, eran visos de no sé por dónde salir. Entonces,
no, y te han hecho una cronología con las reuniones.
Sin saber quién dice la verdad, me cuadra mucho la versión de la directiva. Y eso de que esta directiva no le ha hecho una propuesta, las deudas de Olizegui se las come esta directiva y la caja famosa que tiene Athletic, el remanente ese, lo disfruta esta directiva y no es de ella. O sea que esas cosas no valen como excusa.
Claro, y si tú haces un fichaje, no se va contigo. Claro. Si tú le has hecho un contrato de 5 años, también sigue con el siguiente presidente. Claro. Es que eso
ahora,
es.
Yo creo que han querido jugar con esa, con el matiz de esta de junta directiva no nos ha hecho una propuesta.
Bueno, pero si te la ha mantenido, ya es tuya.
Sí, eso pasa que es como una verdad a medias para que te sirva como argumento para lo que quieres decir.
Sí, yo también creía así, y ahora que tengo la nota delante, dice directamente. El Atlético haya presentado oferta alguna al jugador, ni siquiera asumiendo el punto de la negociación en la que se había quedado la junta anterior, la junta directiva anterior. El jugador nunca ha rechazado una oferta del club porque dicha oferta no ha existido. O sea que alguien miente.
Claro, es que eso es. Es que
o sea, no era tanto un juego de palabras como yo creía, sino que alguien miente.
Es peor.
Habíamos pensado en un principio que podía ser un juego de palabras.
Sí, por lo que yo recordaba de la nota, pero era teniéndola adelante.
Y ver lo que hemos hablado antes fuera de micrófono, ¿no? Que claro. Vamos a ver luego las consecuencias que puede tener. Pero ninguna. Es que yo veo que... ¿Qué pasa? ¿Que es la palabra de uno contra el otro? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es cierto que ha habido, por la junta directiva esta... Porque podían decir, es que ha habido una prueba palpable, y lo tenemos, de que la junta directiva esta ha hecho una oferta a Íñigo Martínez. Se ha mantenido, o la han mantenido, incluso, es muy fácil decirlo. Tuvimos una reunión con él a principios de... El 24 de junio fue cuando tomaron posesión. Pues en julio tuvimos una reunión con él y le dijimos que seguía en pie la oferta de Aitor Elizegui. Es tan sencillo como eso.
Eso hicieron. Pero, eso hicieron.
Sí, pero
en julio.
¿Ha existido?
Que sí, que sí. Habló con el agente y
según
le dijo...
Según dicen ellos.
Hombre, claro, pues ¿quién lo va a decir? José Mari. No lo va a decir pues ellos que estaban ahí, el presidente con el agente del jugador.
Sí, lo que pasa es
que si mañana sale Íñigo Martínez y dice todo lo contrario y se pone delante un micrófono y lo explica, y pues a lo mejor me convence, pero yo ahora mismo ha salido el Athletic,
ah, no, por supuesto,
que no tengo claro. Por qué dudar del presidente del Athletic, además diciendo... aquí no miente nadie, de ellos, lógicamente, que estaban exponiendo el caso, pues yo les tengo que creer. Claro, que mañana sale Íñigo Martínez y me convence, bueno, pues igual ya genera dudas. Pero ahora mismo yo no tengo por qué dudar de Atleti.
Es que he explicado con pelos, señales, días, pues es que a mí tampoco me ofrece ningún tipo de duda de que esto ha sido así. Pues que evidentemente yo creo que desde el entorno han querido jugar un poco con eso, ¿no? Con, no, es que tú no me has presentado una oferta. Es que, porque si es verdad que el presidente actual, o sea, Joan Uriarte, lo que ha dicho es que él le dice que quiere que siga en el Athletic, que dice que esa oferta sigue vigente. Pues entonces, vale, sí, no me has presentado ninguna oferta. Hombre, no te he presentado ninguna oferta, pero está ahí. No. Te estoy diciendo que está ahí la
si
oferta.
Lo has dicho.
Entonces, pues es que no sé. En este caso no sé por qué, creyéndome la versión del club, porque me la creo, no sé por qué el entorno de Íñigo Martínez sale al paso de esa manera, que es para defender al club y desmentir de cierta manera lo que estaba en esa nota de prensa.
Y luego está el otro tema, que desde un club llamaron para preguntar por Íñigo Martínez, claro, no hubo una oferta. No, ha dicho John Berzetei, no hay una oferta. Una oferta oficial es que te pongan por escrito, oye, pues queremos a Íñigo Martínez, estamos dispuestos a pagar X. Se habló del famoso 15+5, pero que nunca llegó a Ibaigane, por lo menos como una oferta formal. Otra cosa es que en una conversación se pudieran deslizar esas cifras. Ahí no ha entrado Berzetei a explicarlo, pero no hubo oferta oficial por Íñigo Martínez.
Yo con estas cosas le doy todavía más valor a la situación contractual de Valverde de renovar con la posibilidad de ser echado sin indemnización.
Sí, ese era el siguiente capítulo.
Sí, pues mira, pues lo enlazo porque en un mundo de los contratos sin cláusulas que tienen ciertos jugadores, vale, que hay algunos que igual están en sus últimos años y bueno, pero lo hacen. Me parece que en un mundo de tantas trampas, de tantas mentiras, que haya gente que vaya de cara, es algo que deberíamos destacarlo mucho, porque Valverde confía en la directiva de tal manera que dice, bueno...
Y en sí mismo, ¿no?
Y en sí mismo, claro, y en sí mismo, pero confía en él mismo, es más fácil, en uno mismo es más fácil confiar, pero en los demás, o sea, la directiva le ha transmitido un buen rollo, que ha dicho, bueno, esta gente yo me puedo fiar de ellos y mira, y si me tienen que echar, mira, que no les cueste nada. Me parece más que un brindis al sol, que podría pensar que es eso, me parece que es en un mundo de fariseos que haya gente honesta y que vaya de cara.
Y es que ya sabemos cómo es Valverde, ¿no? Y ha dicho, es que al final ha renovado porque al club le interesaba que renovara para planificar lo de la siguiente temporada, para dar estabilidad, porque se estaba preguntando por qué no sigue Valverde cuando las cosas iban muy bien. Y él renueva para dar estabilidad al club y dice, pero si yo en junio soy un problema porque no he ido a Europa y la gente se te echa encima, todos los días jugamos horrible y nos pitan en San Mamés de aquí a junio, no os preocupéis, yo nos damos la mano, me marcho sin cobrar un euro y aunque hayamos renovado, te dejo las puertas abiertas para un nuevo proyecto. Eso hay que ponerlo en valor, lógicamente.
Sí, yo también pienso que eso efectivamente es un punto muy a favor de Valverde. Ha sido muy franco y muy leal. Y efectivamente, él firmar en los actuales mundos como estamos con el fútbol una cláusula en la que dice que por un despido o lo que sea no hay indemnización, creo que es digno de valorar de él. Porque además, hombre, lo que pasa es que la gente se pregunta también, ¿no? ¿Cómo se le renueva a Valverde en el mes de febrero, creo que fue, y luego hemos tenido este fin de temporada tan tan desastroso, ¿no?
Lo han explicado, porque
claro,
tenía muchas novias y...
Sí, efectivamente, y yo entiendo que es porque para una planificación de este año
sí,
es mucho mejor tener un entrenador y tal, ¿no? Y yo repito, creo que para esto Valverde firmar en esas condiciones, y además como has dicho tú, Raúl, que está mal y que en junio deciden que yo no tal, me marcho sin ningún problema, nos damos la mano y adiós. Digo que es muy digno de valorar lo de él.
Sí, es que es dignísimo y de hecho es que el Athletic con esos términos no tenía nada en riesgo, porque realmente pues atas a un jugador, como decís vosotros, puedes planificar mucho mejor la temporada, das un poco de continuidad a los jugadores con los que él cuenta y atas al entrenador, ¿no? Y además no tienes nada en juego, porque si te sale mal la jugada, ese entrenador se aparta. Entonces es muy para aplaudir de Valverde. Mira que a mí esta temporada no me ha gustado cómo ha gestionado la plantilla y la temporada, pero vamos, es un gesto que hay que aplaudir y que solo te lo hace un entrenador de la casa, porque otro evidentemente que no tenga ningún tipo de sentimiento por el Atleti, pues no firma eso porque realmente tiene todas las de perder, porque ¿para qué vas a firmar un contrato
claro,
así?
Claro, es que solo perdería el entrenador. Tenemos que hacer una pausa en la gabarra y vamos también con mensajes de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-36-35.
Oye, ¿cómo va?
El Casco Viejo celebra Gastafest del 9 al 18 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 11 en la Plaza Nueva, con la Feria Agrícola y el Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Gastafest organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspi Caleac.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Fiestas de Gallarta. Este viernes Dupla y Leyane Romería en concierto. Sábado deportivo, humor y música con la Orquesta Nueva Alaska. Todo el mundo a disfrutar. El Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
Chop chop en tu choco, chop chop en tu evento. Las recetas tradicionales más sabrosas recién cocinadas. Pollos y codillos asados, legumbres en la puchera, chipirones, bacalao, merluza al pilpil, callos a la basauritarra. Encárganos tu preferida y solo querrás repetir. Chop chop, Valentín de Berriocho 24, Basauri.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Seguimos en la gabarra con Miquel Azcorra, Pedro Lazábal y José Mari Bravo. Os voy a preguntar por Raúl García y esa oferta de renovación que tiene encima de la mesa y también por el caso Osasuna, que puede llevar al Athletic a Europa. Ya veremos. Pero quiero leer mensajes de los oyentes, que no os podéis imaginar los mensajes que nos están dejando por aquí. La directiva, después de que se va Íñigo Martínez, habla. ¿Por qué no ha dicho esto mismo la directiva antes de que manifestara la marcha Íñigo, si es cierto lo que dice? Tarde y mal, dicen. Esta es la diferencia, ser un señor o un pesetas, dice otro. La primera parte de la intervención del director deportivo sobraba muchos datos de robo, de balón, presión, remates, pero el resultado final se pregunta un intento de justificar las oportunidades perdidas de acceder a Europa. ¿Qué novias tenía Valverde en febrero? Se pregunta otro. Mucho bla bla, lo mismo de siempre. Se van por las ramas. Cuando muchas preguntas, es decir, sí o no. Luego todo el rato repitiendo lo mismo. ¿Tan ofensiva ha sido la oferta de Raúl García? Se preguntan por aquí. Pues exactamente las condiciones no lo sabemos. Hay un montón, ¿eh? La dignidad de Valverde se la podría contagiar a Herrera, dice otro. Lo que ha dicho el presidente del Athletic sobre el caso de Íñigo Martínez es muy razonable y verídico. Si Íñigo hubiera tenido razón sobre la no oferta, se hubiera despedido de otra forma, en una rueda de prensa dando la cara. Honesto Javo Irureta, que perdonó un año al Athletic. Ha habido otros casos también, pero sí. El jugador y su entorno ha mentido o ha disfrazado con palabras la realidad. Yo no dudo en absoluto de la actualidad, de la actuación del Athletic. Hubo oferta que no se admitió. No hay más que hablar. Si ha presentado oferta y es la misma que la de la junta anterior. Hay un montón de mensajes. Venga. Una verdad a medias es una mentira. Martínez y su representante mienten. 688-89-36-35, pero podemos leer hasta donde podemos leer. Miquel ha levantado
sí,
la mano.
Sí, porque igual he dicho que he usado el verbo en indicativo, que tenía ofertas en febrero. Igual, eso es mentira, no puedo decir eso. Puede que tuviese ofertas, sería más correcto.
No te extrañaría, ¿no? Bueno, lo han dicho ellos, que es un entrenador muy cotizado y que querían atarle cuanto antes.
Lo he dicho como si lo supiera y es verdad que es que un oyente ha dicho cómo que tenía ofertas. Sí, matizo, yo creo que los podría
tener. Podría haber tenido, bien. Nos hemos entendido. A ver, lo del caso Osasuna, lo de que se le pueda castigar, hoy el Athletic ha dicho que no, que ellos no han denunciado a Osasuna ante la UEFA.
No hace falta.
Para que quede claro. Pero es que desde Iruña están pensando que la UEFA no se va a dar cuenta por sí misma, como que no hace bien los deberes, pues y que alguien le ha señalado con el dedo.
Es de enero el tema, o sea que...
Bueno, esa es la resolución del Tribunal Supremo en relación al amaño de partidos de la 13-14. Sí. Vale. Pero ahora, lógicamente, cuando ellos llegan a Europa es cuando... se da claro, paso a todo esto.
Claro.
Y es cuando la UEFA dice, oiga, aquí hay un equipo que salta la alarma, que ha pasado esto y que en teoría no podría jugar en Europa. Digo en teoría porque tienen que resolverlo. Parece que la semana que viene. Hay otros precedentes que invitan a pensar que Osasuna se va a quedar sin Europa y que va a ser el octavo, en este caso el Athletic, el que juegue esa competición de Conference. No sé cómo lo veis vosotros.
La UEFA lo tiene muy fácil. Pone en Google Osasuna juicios y le sale. O sea, no hay que estar. No hay que ser una rata de biblioteca y andar por todos los juzgados de Europa buscando cosas. Está ahí. Las bibliotecas están digitalizadas. Se encuentra fácil. Y en el momento que entra un club en competiciones, ellos hacen eso, esa labor de mirar si todo está bien. La UEFA funciona aparte de la justicia, diferente.
Sí, 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 sí.
O sea, puede ser que
aunque no haya resolución de un tribunal, o sea, al Barça sin haber resolución de ningún tribunal le podrían echar de Europa perfectamente. Otra cosa es que lo hagan.
Eso es. Entonces hay posibilidades de que no le dejen competir y de la misma manera hay posibilidades de que lo dejen pasar o que no le den importancia o no quieran entrar.
Yo creo que el hecho de querer implicar en cierta manera, bueno, que dicen a un club denunciante, lo dejan así un poco entrever, nace un poco de la rabia, ¿no? Porque Osasuna ha hecho un temporadón porque ha llegado a la final de la Copa del Rey y se ha clasificado a Europa cuando su objetivo no era ese, ni mucho menos. Haces un temporadón y te cae esta justo, pues sí, vale, es mala suerte y yo creo que todo esto nace de la rabia, pero es querer encender un incendio que no tiene fuego. Porque...
Te voy a decir una cosa, Perú. Hayan dicho que no, ¿eh? Pero a mí tampoco me hubiera parecido mal que el Athletic, por defender sus legítimos derechos de jugar en Europa, si el que está por delante ha incumplido unas normas de la competición, se lo recordará a la UEFA. Que ya han dicho que no, ¿eh? Pero sí, a mí tampoco me parecería mal que el Athletic, defendiendo sus derechos, recuerde a la UEFA lo que ha pasado con el séptimo.
Sí, pero no siendo así, esa información que sale, pues no sé dónde saldrá. Oye, que igual la ha denunciado otro club. Que nosotros estamos hablando todo el rato del Atleti, creyéndonos el ombligo del mundo, vete a saber si la ha denunciado otro club. Hombre, dudo, porque no tiene nada que ganar otro club con esto.
El Barça, pero... para ver cómo sopla la UEFA ante un equipo que tiene una sentencia en firme.
Ya, pero es que claro, denunciarle, que esa es otra, ¿no? Osasuna pues le tiene que dar más rabia a esto, viendo la que se ha montado con el Barça, que parece que va a salir de rositas de esta, joder, que le caiga Osasuna y no le caiga al Barça es tremendo. Pero bueno, sí, ya sabemos que el baremo en este tipo de cosas no suele ser igual. A mí me daría pena por Osasuna por eso, por el temporadón que han hecho y tal. Evidentemente, yo quiero ir a Europa... Pues como sea, ¿no? Que, hombre, como sea, hubiera preferido muchísimo antes.
Tú que eres joven, tenéis billetes de tren más baratos para este verano. No te preocupes, puedes ir por Europa lo que quieras.
A ver. Pero eso, hubiera preferido por lo deportivo. Oye, si es así, pues bienvenido sea, pero eso, entiendo la rabia de Osasuna, pero no tiene cabida implicar al Atleti ni a ningún club en esto.
Nos decía José María antes, un oyente, que cualquiera va a San Fermín este año con la camiseta del Athletic entre lo de la final de Copa, que claro, muchos queríamos que ganara el Real Madrid, no porque tengamos nada contra Osasuna, que de verdad que en cualquier otro momento yo hubiera ido con la camiseta rojilla, a pesar de que nos quieran más o menos, me da igual, yo hubiera ido con Osasuna, pero como perjudicaba al Athletic, yo no podía ir con Osasuna. Y en este caso, si le sancionan a Osasuna, será porque la UEFA lo ha entendido. No tiene nada que ver el Athletic y el octavo, que en este caso es el Athletic de casualidad, que podría haber sido perfectamente noveno, jugaría esa competición de Conference, que no sé hasta dónde va a dar también. Pero bueno, otra historia.
Sí, los navarros para eso... Creo que lo tienen muy claro, la culpa es del Atleti.
Villarato,
no
les ha faltado decir,
claro,
¿no?
Por eso digo que yo pienso que no. Lo que pasa es que, a ver, coincide, como has dicho tú, el Atleti es octavo, que no ha intervenido el Atleti. Yo, vamos, estoy completamente convencido de que no ha intervenido para nada, aunque como tú muy bien has dicho, hubiese sido también una causa justa.
Es que, José Mari, tú has sido presidente del Vizquerre durante muchos años. Sí. Si tú hubieras quedado segundo y sabes que el primero tiene unos problemas que no podría ascender,
lógicamente,
tú, como presidente del Vizquerre que has sido, tienes que defender a los tuyos y recordar a la federación. En este caso, tienes que decir, oiga, esta gente no puede subir por esto, esto y esto. Y no, sería lógico.
Claro, y de hecho, hay casos concretos que han sido así. Lo que ocurre es que yo, en este caso, la UEFA tiene muy bien guardadas las cosas. Y la UEFA, cuando el Osasuna, claro, desde la temporada 2013-2014 que ha sido... Hasta ahora, que no ha jugado competiciones europeas, el caso estaba ahí. Entonces, claro, cuando se ha suscitado, que se ha clasificado para la UEFA, es cuando la UEFA respira. Yo lo que pasa, que en este caso tengo mis dudas, porque está también el Barcelona, como habéis hablado antes. El Barcelona está ahí. Entonces, a ver, en un caso de que le suspenderían a los dos, a mí me parecería hasta lógico. Pero, por ejemplo, que le suspendan al Barcelona, ¿la van a suspender? Dudo. Entonces, que no suspendan al Barcelona y suspendan a Osasuna, me cuesta creerlo.
Ya.
Me cuesta mucho creerlo.
O sea, que tú crees que Osasuna va a ir a Europa.
Si va al Barcelona, sí, si no, no. A mí me parecería lógico que no fuese ninguno de los dos.
Sí, sí, pero cómo funciona todo esto y por cómo van las cosas, yo empiezo a pensar que Osasuna igual no va.
Hay un argumento,
y tengo claro que no va.
Claro.
Hay un argumento a favor de Osasuna, es que la sentencia esa salía perjudicado. Era, de hecho, denunció Osasuna.
Sí, porque se quedaron con un dinero que no les correspondía el exgerente. Osasuna, y el ex. Bueno, se presentó como parte implicada después de la denuncia. No es que lideraran ellos tampoco esa denuncia, ya que se vieron ahí y dijeron, pues tenemos que defender los intereses de Osasuna. Pero es verdad que fue a título individual, pero ¿qué es un club o una empresa cualquiera? La empresa o el club por sí mismo no hacen nada, son la gente que la dirigen. Es que ese argumento como defensa no sé yo si les va a servir, no lo sé.
O justo ese es un buen argumento. Dice, el club, ¿qué pasa? Que si ha tenido dos mangantes, ¿va a quedar siempre perjudicado para los restos?
No, sería un año. Pero claro, entonces ¿por qué van a sancionar a cualquier club del mundo? Si han sido sus dirigentes los que han metido la pata, ¿no?
Sí. No digo que igual se podría dar la vuelta también al argumento.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que los dirigentes que actúan en nombre del club...
Claro. Tiene una repercusión.
El responsable, claro. ¿A quién repercute?
Si a mí me pillan a 150 por la autopista, digo que ha sido mi coche, ¿no? que no me llega la multa, no sé.
Claro, bueno, digo que...
De hecho, la multa va a la matrícula.
Claro, ya, es sí, sí. Que no sé si es un buen ejemplo, pero bueno. Que lo de Raúl García, a mí me ha llamado la atención hoy que digan que no estaba ligado a lo de ir a Europa, la renovación de Raúl García. Y entonces, ¿por qué habéis esperado hasta última hora para ofrecerle ese contrato? Si no iba ligado a estar en Europa o no, ¿por qué habéis apurado tanto los plazos? No sé, ¿os extraña lo de Raúl García?
Es que yo, por ejemplo, a ver, y una cosa que la achaco a esta directiva, y por eso digo que me extrañaba, vamos a suponer que lo que ha dicho es verdad, es la falta de comunicación que ha habido, sobre todo con los medios de comunicación y con el socio, porque en realidad los socios somos los responsables y los y los dueños del club, ¿no? No sé hasta qué punto, y que no tengamos un punto de comunicación con la directiva desde hace, no sé si 7 u 8 meses, a mí me parece inaudito. Entonces, por eso digo que deja mucho que desear y no sé, la credibilidad se ha puesto en duda, ¿no? Por la forma de llevar el club, ¿no? Entonces, respecto a Raúl, pues yo Raúl pienso que Raúl, ahí me habían comentado como que Raúl había dicho al club que él se quedaba, que el club que le dijese la oferta y que entonces él estaba dispuesto a aceptarla. Ahora, no sé qué oferta habrá habido, si habrá habido una oferta muy a la baja o no sé, pero él desde luego, a mí me parece una persona fundamental para el vestuario del Atleti. Fundamental por la seriedad, por la persona íntegra que es, por todo. Entonces yo pienso que Raúl, y por supuesto, no solamente ficharle porque Raúl es una persona, como acabamos de decir, 10, sino porque yo creo que futbolísticamente está capacitado para aguantar otra temporada perfectamente.
O sea, que tú lo hubieras renovado y antes.
Yo antes, sí, por supuesto, antes, sin hablar de Europa ni nada. Yo lo hubiese renovado tajantemente antes.
Perú.
Sí, a ver, con Raúl García sí es verdad que él mismo dijo que su deseo era quedarse y que el dinero no iba a ser ningún problema. Lo que se habla, lo que se dice es que la oferta ha sido tan irrisoria que vamos, claro, que le ha parecido hasta, no sé si falta de respeto, que no, pero que dice, joder, esto es lo que me valoráis. No sé, eso se dice, yo no tengo ningún tipo de información al respecto. Entonces, bueno, pues a ver, yo también me quedaría con Raúl García, siendo no ya una pieza tan determinante para el club y teniendo ya sus años, es verdad que yo igual si me planteaba su salida, en caso de que hubiera alguien por detrás apretando, pero ya sabemos cuál es el gran problema y el gran debe del Atleti los últimos años, que es que no hay goleadores. Entonces, si no hay goleadores y prescindir de uno de los jugadores que mejor remate tiene del equipo, no lo veo. Entonces yo también le ofrecería la renovación a Raúl García.
Miquel.
Pues cuando decimos que estamos apretados por el mercado y por cómo funciona y la filosofía y tenemos que pagar barbaridades, la gente lo toma como algo normal. Pues los jugadores van a tener que tomar como algo normal que si no tienen otras ofertas, hay lo que hay. No sé, digo, ya que a veces apelan al mercadeo para o al mercado. Mercadeo igual suena feo. Uh-huh. Al mercado para justificar lo que ganan, pues que piensen que igual es el mercado el que dice lo que esta vez van a ganar si es poco.
También ha dicho que lo de Zárraga es que se les iba de lo que ellos pensaban gastarse y que por eso no han llegado a un acuerdo, es lo que ha venido
ese,
a decir.
Ese es un buen ejemplo de eso. El mercado.
Poner un límite y decir, claro, bueno, pues si no consideras esto, a ver dónde acaba Zárraga, lo iremos comentando. Tenemos que hacer otra pausa y vamos con los oyentes.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
El pollito pío, el pollito
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
El Casco Viejo celebra Gasta Fest del 9 al 18 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 11 en la Plaza Nueva, con la Feria Agrícola y el Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Gasta Fest organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspi Caleac.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Gas Converters. La empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Seguimos en la gabarra. Y quiero que escuchéis a Jon Uriarte hablar de su relación con la prensa. Hacía esta reflexión.
¿Qué más atañe? Y es que creo que hay un fallo que sí que he cometido o hemos cometido en la Junta Directiva. Y ha sido la relación que hemos tenido con vosotros, con los medios de comunicación. No consigo entender el motivo, pero sí que percibo en algunos aspectos un ambiente algo hostil. Y como digo, no entiendo qué es lo que hay detrás. Sí que he recibido opiniones por vuestra parte acerca de mi falta de contestación o de participación en algunos momentos. Lo entiendo también, aunque no estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que sí que he participado, de hecho sí con... Bueno, hemos preparado una página también, pero creo que he participado en 6 ruedas de prensa, aparte de la primera, que será la séptima, cuando estuve aquí por el nombramiento de presidente, y en un desayuno con vosotros para explicar el plan estratégico hacia Aurrera. De todas formas, parece que eso no ha sido suficiente. Con esto no estoy diciendo que vaya a estar en los medios. Creo que no me corresponde estar todo el día en los medios de comunicación. Creo que tenemos una portavocía distribuida que tiene mucho sentido en función de los momentos y de los temas que se traten. Pero sí, lo que me gustaría que la relación que hay entre las partes pues fuera mucho mejor. De hecho, sé que tú, por ejemplo, algún día me has insistido en el tema con un mensaje y demás, y tengo ahí una cuenta pendiente, lo reconozco. Y creo que hay margen de mejora y tengo esperanzas de que lo vamos a conseguir y que pues de esa manera consigamos rebajar el ambiente hostil que yo percibo.
Pues las explicaciones de Jon Uriarte, habla de 14, no, de 8 comparecencias del presidente, pero claro, ruedas de prensa como tal, con preguntas y estas cosas, creo que son 2, la de noviembre y esta, porque otras son un desayuno de trabajo en el que no se podía entrecomillar lo que ha dicho el presidente, tampoco se podía grabar, porque es un desayuno de trabajo, eso es lógico. Y el resto ha estado en presentaciones, pero para hablar de unas cuestiones muy concretas. Y de hecho, con Mikel Balenciaga salió, le deseó lo mejor y se quitó de primera línea y dejó solo a Mikel Balenciaga, que me parece muy bien. Pero que ha habido muchas comparecencias en las que no ha habido la oportunidad de preguntar y tratar temas como hemos hecho en el día de hoy. Pero bueno, esa ha sido la reflexión que ha hecho hoy Jon Uriarte. José Mari, ¿tú qué estás preocupado por este tema?
Sí, yo estoy preocupado porque yo creo que...
Pero bueno, ha hecho autocrítica también. Bien, no sé si luego sí, propósito de enmienda, pero de momento autocrítica.
Él dice que ha percibido una situación hostil, ¿no?
Sí.
Me parece completamente lógica. Es que al socio, por ejemplo, no se le ha informado de nada. Yo siempre digo, una cosa son los medios de comunicación, que a mí me parecen también fundamentales, y otra cosa es el socio. El socio ha sido un mero número a la izquierda que no nos hemos enterado de nada y, como he dicho anteriormente, es que los socios somos los dueños del club y parece que no pinta. El socio pinta para las asambleas y para dar el voto en sí y cuando hay elecciones. Entonces todo el mundo se acuerda de los socios. Entonces yo ahí sí discrepo con él, que en el que, claro que tiene que percibir una situación hostil. Tiene que percibir una situación hostil porque, como bien decías tú, yo creo que ruedas de prensa como tal creo que han sido 2. Entonces, a ver, siempre hay propósito de enmienda y, por supuesto, vamos a creer en su palabra y que salga, pero yo pienso que es, no sé, por la política de prensa que están llevando, yo creo que no es la adecuada como socio y pienso que tiene muchos muchos factores a mejorar, ¿no? Entonces, a ver lo que piensa, vamos a creerle y vamos a darle un voto de confianza a Jon Uriarte.
Yo creo que ha sido uno de los grandes fallos, bueno, así lo ha señalado él mismo, ¿no? Que ha sido su parte mala, porque la pregunta iba por ahí, ¿no? Lo peor de un poco de este año, y él ha señalado eso, ¿no? La comunicación con los medios. Creo que así ha sido. Creo que esta directiva, si algo prometía en campaña, es que iba a ser clara y no lo ha sido en absoluto. Entonces, tienen que mejorar mucho en ese aspecto, porque ya no es la relación con los medios de comunicación y eso, que se lee de estáis rabiando porque no habláis con vosotros. No, pero si los socios quieren saber y los aficionados quieren saber, entonces los periodistas lo que tienen que ser son meros intermediarios y lo que hay que hacer es informar a la afición. Y yo creo que en muchos aspectos, véase Íñigo Martínez o véase el ejemplo que quieras, no se ha informado absolutamente de nada y creo que se han puesto palos en las ruedas ellos mismos, porque las veces que han comparecido pues lo han hecho bien realmente y se ha dejado todo más claro y a mí cuando han hablado me han dejado más tranquilo. Entonces,
y tiene facilidad, que estuvo sí, en el proceso electoral, estuvo 2 veces en este mismo estudio y yo creo que salen beneficiados de dar explicaciones. Siempre es lo más natural, tampoco digo que tenga que estar todos los días, como él dice. No. También puede haber un portavoz del club que atienda, ¿no? Lo más urgente, que no tenga que estar el presidente. Antes había un portavoz con el que podías hablar de algunos temas. Incluso no hace falta que dé ruedas de prensa semanales, pero alguien con el que al que tú puedas llamar, oye, esto ha pasado, esto cómo va, esto es así, porque si no hay un hermetismo total. Total.
Acudir a medios de comunicación, no, o sea, someterte un poco a preguntas y demás, porque soltar tu speech y ya está, pues eso no le vale a la gente. Y yo creo que deben informar mucho más, porque al final ese silencio les ha perjudicado y mucho, yo creo. Y espero que eso lo cambien. Y otra cosa que han dicho de lo de que dividen la portavocía y que está bien dividida, joder, pues yo no sé de qué portavocía habla, porque más allá de Valverde en ruedas de prensa, yo no he escuchado a nadie hablar del club durante toda la temporada.
Temas de fútbol, Miquel González, pero muy poquito. El otro día en Lezama, hoy poco más.
Durante esta temporada.
En la televisión, en DAZN y Movistar, lo único.
Sí, pues eso, es que eso no es hablar de nada, porque son dos, tres preguntas que hace la televisión de aquella manera.
Entonces, pues como ayer la rueda de prensa, perdón, rueda de prensa no, las explicaciones de Valverde haciendo balance de la temporada. ¿Por qué no se hace en el Lezama de forma sosegada después de pasar lo del Bernabéu? Una rueda de prensa normal, para hacer un balance general como se hacen en muchos, muchos clubes. Porque Uriarte ha hablado de que ellos hacen muchas más cosas que otros equipos. Hombre, si se comparan con Madrid, Barça, Atlético Madrid, igual sí. Pero si te comparas con otra gran mayoría de los equipos de Primera División, hay más facilidad para entrevistas, más ruedas de prensa. Sale el director deportivo con naturalidad y explica cómo han sido los procesos de fichajes. Eso no se lleva aquí. Y no solo con esta junta directiva, ya con las últimas.
Hay
de unos años a esta parte como un temor a exponerse. Y entonces los bulos que surgen porque no hay información, bueno, pues los dejan, no sé, pensar que son fuegos que se apagan solos y ya está. No sé si es rentable entrar o estar en los medios constantemente. Y usan este hermetismo para protegerse. Yo, desde luego, una vez en un club de primera división, quería hablar con el primer entrenador, para proponerle venir a dar unas charlas a Quirolene, y llamé al club. Me dieron el teléfono del delegado. Claro, yo decía, el delegado. ¿Qué es el delegado? Y me decía, no, el delegado del primer equipo. Claro, a mí no me entraba en la cabeza, me estaba dando el teléfono privado del delegado del primer equipo a un Menda, sí, yo me identifiqué, soy de Quirolene y tal, y así, pum. Pero, o sea, no me dijeron, te llamamos de tu rato, hablaron, no, me lo dieron. Y yo llamaba y no me lo podía creer. Y es un exjugador de primera división y el tío, opa, pum, 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 y sí, sí, ahora hablo con él y... Sí,
que tampoco hace falta llegar a eso.
Eso.
Que nadie pide eso.
Que no, pero sorprendidísimo. Y el hermetismo, no sé, que es para protegerse de que pueda haber estas cosas, pues no lo sé.
Pero es como el caso Íñigo Martínez, es que si tenía claro que se iba a ir, que todo parece apuntar a que sí, si lo puedes comentar de una forma natural, ¿no? Oye, creo que se ha cerrado mi etapa, vine aquí para jugar en Europa, no lo he conseguido y es mi último contrato, prácticamente mi último contrato, y se me ofrece una oportunidad de Champions, tal. Yo creo que si lo explicas, no voy a decir que comienzas a todo, porque siempre hay un porcentaje que va a decir, pues que no juegues, de no sé qué, bien. Pero de la gente normal del Athletic, a un gran porcentaje le iba a convencer.
¿En qué fecha dices eso?
Pues cuando empieza todo el revuelo, en verano.
Sí, no podían.
Sí, pero puedes decir, oye, que mi intención es irme a otro club.
Claro, si tú, sin tener una
tú
oferta.
Tú puedes hablar con otro club, lo que no pueden tener es tener una oferta.
Sí.
Entonces,
o he decidido que esta va a ser mi última temporada porque quiero explorar nuevas vías, tal, no sé qué, sin comprometerte.
Eso sí.
Mi intención es hacer...
Pero no puedes decir que vas a otro club.
Bueno, sí, si tú dices que va a acabar tu etapa, tú puedes decir, y me voy a buscar otro club, sin dar más datos.
Yo creo que en el
hermetismo... No vas a quedarte sin jugar.
Creo que el hermetismo, prácticamente en todos los casos, es negativo, tanto por parte de jugadores, parte del Lezama, presidentes, claro, es que eso haces, incrementas los bulos, las mentiras, y eso va en contra de ti. Creo que es mucho mejor comunicar las cosas como son y tal y como son, se entienden. Y ya está.
Perdona, pero quiero que escuchéis también a Iñaki Williams, porque ayer su madre recibía ese título honorífico de embajadora del Atleti por el 125 aniversario. Iñaki Williams hablaba del legado, ¿no? De que ha abierto camino a muchos jugadores de raza negra.
Siempre se decía que un negro no podría jugar nunca en el Athletic, que necesitabas, parecía que necesitabas ser el hijo del olenchero para poder jugar en el Athletic, y creo que esos prejuicios se han ido borrando, ¿no? Yo creo que al final ser negro y ser vasco Es lo que me ha tocado representar, tener mis raíces africanas cuando mis padres han tenido que dejar todo atrás, y es lo que ha dicho John, ¿no? Yo también me he sentido muy identificado en algo que ha dicho, que es que si mis padres no les hubieran abierto las puertas de llegar a Bilbao, ¿qué hubiese sido de Nico y de mí?
Bueno, pues ahí estaba en ese acto, en ese momento en el que se le entregaba a su madre el título honorífico de embajadora por el 125 aniversario. Y los últimos minutos ya... Bueno, me tendrías que dar una nota de la temporada, si es que no se ha pedido nota de la temporada. Tiene que ser muy rápido. Venga, a ver, Pedro Lazábal, el correo. ¿Qué nota le das a la temporada del Athletic, de 0 a 10?
Me cuesta. Para mí la temporada ha sido, llámalo decepción, fracaso, llámalo como quieras, porque no se ha conseguido el objetivo y es así. Entonces, no sé si se merece un aprobado, ¿no? Si es verdad que un suspenso, un 4, me parece como muy crítico, pero ahí estaría, entre el 4 y el 5.
Vale. Mikel Azcorra.
Pues cuando un alumno estudia mucho, 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 y justo le caen las tres preguntas que no ha estudiado, pues puede suspender el examen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos sin valorar a tu hijo que si
tú le suspenderías?
Sí, pero no, pero digo, a mi hijo, a un hijo no le valoraríamos si le hemos visto que se ha esforzado y no sé. Pues, o sea, la nota final es como demasiado fría, ¿no?
Oye, te dedicas a eso también, ¿eh?
Ya, pero bueno, nosotros las valoraciones no hacemos en base a un examen, ¿eh?
Ya.
Hacemos es un proceso más largo.
Bueno, aquí tienes Liga y Copa también, si quieres.
Sí. No, pero bueno.
Yo le di un 5.5 al Atleti, para que sepáis.
O sea, la mayoría de los partidos a mí me han gustado. He visto que lo intentaba, que jugaba bien, que dominaba los partidos, pero no le salen las cosas. No le salen las cosas en cuanto a que no marcaba calaos. Y eso es un hándicap, claro, porque aquí lo que cuenta, lo que pone al final en el marcador, no dice has jugado bien 3 puntos, has jugado peor 2 puntos, pone 3-2 o goles, o en este caso para nosotros bacalaos. Y claro, eso condiciona todo.
Aquí, está lo siguiente diciendo, no se va a mojar, no va a dar la nota.
Sí. Quiero decir que le valoraría bien por cómo han trabajado. Pero claro.
El fútbol es todo. Es todo. Al final el fútbol es todo.
Pues andaría por un 6 o así.
6, vale. ¿Y José Mari Bravo?
Yo un 6.5 le daría. Y por un razonamiento, bueno, en la Liga hemos estado luchando hasta el final por la UEFA o por la Conference. Hemos visto partidos buenos, también partidos con una tremenda decepción. Como yo decía anteriormente en estos micrófonos, desde el partido del Sevilla y del Betis en casa. Era ya tristeza y decepción. Y en la Copa pues hemos llegado a semifinales, ¿no?
De hecho,
entonces, bueno, pues yo le daría un 6.5 pensando en todo el balance de la temporada. Estoy de acuerdo con Mikel en que hay que valorar que hemos jugado... Hay partidos en los que no hemos jugado mal, pero es que hemos fallado ocasiones clarísimas.
De hecho, Valverde dijo ayer lo de los que él creía que podían haber ganado los 21 partidos de casa. Yo no sé si tanto, porque ha habido alguna castaña, pero es verdad que el Athletic, joder, el día de la Real salió todo.
Sí.
Iñaki agarra una allí y luego mete un...
Sí.
¿Cómo se dice golazo en bacalao?
Al pilpil.
Bacalao. se casca un chicharro, sí, por la escuadra, sí, que claro, si se le podía haber ido fuera perfectamente, claro, y hubiera sido otro día que estamos complicándonos la vida.
Yo por eso valoro el 6.5, porque creo que se han creado muchísimas opciones de gol, creo que ha habido partidos en los que no teníamos que haber perdido, sobre todo en casa, y la decepción quizás ha sido pues que hemos ganado fuera, pero hemos ganado fuera a los equipos inferiores a nosotros en la clasificación, contra los de adelante, contra lo que no hemos podido hacer ni en casa ni fuera.
Pues así tenemos que dejar esta gabarra en un programa especial.
El mejor jugador,
venga.
Ah, vale. Yo Dime. Le diría sin discusión Iñaki Williams.
Iñaki Williams, Perú.
Estoy con el Iñaki Williams.
Aquí le hemos dado, porque ha salido por puntos, ex-aequo Iñaki Williams y Ollán Sanzet, los dos mejores leones de la temporada por los puntos que repartimos a lo largo del curso. Mikel, ¿con quién te quedas de los leones?
Difícil, muy difícil. Ollán igual, pero muy difícil.
Venga, gracias a los tres, a cuidarse.
Venga, a buen
verano.
Buen verano.